Va.
Pues bienvenidos amigos a un episodio más, Alex, Isa, Dani, Pep, y pues con la sorpresa de la Italia campeona, ¿qué nos deja de reflexión este torneo? Dani, buena tarde.
Hola, ¿cómo están? Buena tarde a todos. Pues a mí me dejó con un mal sabor de boca. Creo que Southgate se achicó en el momento en que tenía que ponerse las pilas y creo que tuvo mucho miedo de cambiar su esquema táctico. Creo que todos nos dimos cuenta que su once tipo fue el mismo que abrió casi todos los partidos y creo yo que le tuvo mucha confianza a Saka, que no aportó casi nada en el partido y al final la duda entre cambiar su esquema y arriesgar un poquito más creo que le pesó mucho. Creo que se tardó mucho metiendo a Grealish, a Sancho, a Rashford. O sea, realmente Sancho y Rashford solo entraron a tirar penales y bueno, los tiraron mal, ¿no? Pero creo que si los hubiera metido desde el inicio de los tiempos extra hubieran aportado más y creo que Grealish tenía que haber entrado desde el medio tiempo. Para mí, Italia jugó a lo que tenía que jugar y si bien no hubo un claro héroe, creo que todo el equipo funcionó en conjunto y para mí Italia supo jugar la final y por eso son campeones.
Muy bien, Dani. Pepe, ¿tus impresiones?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que anden bien y un abrazo. Creo que yo lo había presagiado, les dije unos tiempos extras. Llegué la vez pasada a decir mi pronóstico nada más. Tiempos extras, penales, Italia campeona. Creo que pesó el factor como de ese ambiente de equipo que tenía Italia. Se veía mucho nerviosismo ya al final, a pesar de que me tocó ver la repetición. Ese nerviosismo en Southgate y en toda Inglaterra, de por sí, desde todos los partidos ya decisivos, creo que les pesó mucho el factor de la casa, el factor de decir, bueno, ya nos toca ser campeones, y se notó en el momento de los penales, ¿no? Les dolieron mucho, y creo que también el factor de entrar en sin ritmo y patear un penal a los tres chicos, les dejan toda la responsabilidad, y pues bueno, esperemos que eso les ayude a que para el Mundial ellos sean otra vez sorpresa, porque tienen un buen plantel y ojalá que puedan otra vez llegar a una semis.
Pues sí, digo, Italia en su papel y Inglaterra pues muy presionado, también yo lo vi y creo que no desarrolló su mejor fútbol, o no sé, Alex, ¿tú qué opinas?
Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Gustazo estar acá con ustedes, ya saben. Yo creo que lo peor que pudo pasar el domingo en el partido fue el gol tempranero de Inglaterra, porque nos generó esas, a mí no me gustan, horribles líneas de 5 y a encerrarnos, y como veníamos comentando desde las semanas anteriores, las dos semanas, más generó la forma de jugar ordenadita de Southgate y de no salir del papel. Luego realmente al partido no le pasaba gran cosa, porque en el primer tiempo Inglaterra dominó, no tuvo ya yo creo ninguna muy, muy clara, pero sí dominó totalmente posicionalmente el juego. Italia no generó nada en el primer tiempo. Y las mejores sensaciones de Italia se vinieron posterior al gol, que también fue un gol de tiro de pelota parada. Tampoco habían generado nada. Y ahí ya sí se nubló todo para Inglaterra, ya no supieron, y como comenta Dani, se tardaron muchísimo en los cambios para intentar por lo menos atacar, morirte de algo diferente, de decir lo buscamos, lo atacamos, y ya en los penales pues totalmente es les venció toda el nervio a estos tres, a Sancho, a Rashford y a Saka, ¿no? Y el que me sorprendió gratamente fue Pickford, porque todavía les dio esa oportunidad deteniéndole a Jorginho el penal para empatar e irse a la muerte súbita. Campeón justo Italia, porque finalmente supo tener mejores sensaciones y entender mejor los momentos del partido. Supo sufrirlo y cuando tuvo que atacar fue mejor. y venció mejor el nervio, creo yo.
Pues sí, exactamente, fue el nerviosismo el que les ganó. No sé si a lo mejor también ese gol tempranero pudo afectar un poco, o Italia también supo esperar, ¿no?, el momento en darle como que ese giro al partido, y de ahí para abajo. Bueno, Isa, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? ¿Tú qué piensas?
¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Fue un partido complicado, tácticamente hablando, porque, digo, además de la Copa, había mucho en juego, ¿no? Estaba la cuestión que dice Alex de Inglaterra, nunca campeón. Estaba la cuestión de Italia ya con tres partiditos en alargue, que no es cualquier cosa en tres días, o sea, con diferencia de tiempo de dos días, tres días para descansar. A mí me sorprendió mucho que Chiesa salió mal, con tironeado del partido contra del partido en la semifinal contra España. Y como si nada el domingo, ¿no? Y habían jugado el miércoles o el martes, no recuerdo qué día fue el partido de la semifinal. O sea, un chamaquillo así, a esa edad, con el empuje que trae, al día siguiente ya estás entrenando como si nada. Pero me sorprendió muchísimo, ¿no? Y bueno, al final salió también tocado, pero fue de otra cosa, ¿no? Fue del mal golpe que se dio al pisar mal en ese pequeño sándwich que le hicieron entre Show y Mount. Creo que el partido lo ganó Italia porque, como bien dijo Alex, supo leer mejor el partido, supo leer mejor los momentos. Y hay algo que yo noté mucho desde el primer tiempo y se tradujo más fuerte y más rápidamente en el segundo tiempo. Si bien Inglaterra no era un equipo que viniera cansado porque no le habían tocado tantos alargues como le tocaron a Italia, creo que Inglaterra no supo jugarle a Italia desde el sentido de que con la defensa y la veteranía y la experiencia de sus centrales italianos, Chiellini y Bonucci, era para que propusieras un partido alargado, tratar de alargar la cancha, de hacerlos correr, de cansarlos, de llevarlos al uno contra uno. Pero se equivocó Southgate en el planteamiento de ataque, juntando tanta gente en la central de Italia. Y creo que ese fue el problema. Creo que eso fue lo que derivó que Inglaterra ganara, que Italia ganara, porque pues juegas en el área donde mejor se sienten los italianos, ¿no? Juegas en el lugar donde mejor se sienten los italianos, que es en la defensa. Y con unos monstruos como lo son Chiellini y Bonucci, no te puedes esperar 10 goles, ¿no? Por muy rápido que sea tu delantera, pues no te puedes esperar goleada. Los primeros 30 minutos los tuvieron para matar. Italia no se había acomodado en el partido, entró tarde, pero pues no sé si fue la novatez o la demasiada juventud de alguno de los chavos de Inglaterra, o el mal planteamiento de Southgate. Pero la realidad es que creo que sí fue fundamental el hecho de que regalaran tanto espacio en la cancha y jugando siempre pues en donde más cómodo se siente Italia, ¿no? Que es en su área y de defensa. En su área y en la parte defensiva.
Sí, o sea, yo también podría pensar que al ver a los defensas decir, pues no creo que haga nada con Kane y con toda la generación nueva que trae Inglaterra, que pudieran haber pues no se ha tenido errores, pero parece que no. O no sé tú cómo lo viste, Dani.
Yo creo que Italia jugó su partido. Creo que nos sorprende tal vez mucho ver que Southgate no arriesgó, ¿no? Que no se tiró a matar. Pero casi siempre es así. O sea, casi siempre los entrenadores se mueren con la suya, ¿no? Se casan con un jugador y se aferran, ¿no? A veces les da resultados, a veces no. Y creo que Southgate dijo, este es mi once titular, es el once que va a jugar, es el once en el que confío, es el once que me trajo a la final. No veo motivo para cambiarlo, pero sí había motivos para cambiarlo. El partido no era nada parecido a los demás partidos que había jugado. Yo considero que en los primeros 35 minutos Inglaterra jugó y después se murió. Y se murieron de nada porque poco a poco se fueron echando para atrás, poco a poco dejaron de insistir, poco a poco se dieron la iniciativa, se dieron el balón. Entonces, no puedes ganar si no tienes la pelota. O sea, es muy difícil generar y es muy difícil sentirte cómodo si no tienes el balón. Para mí, yo insisto, los cambios fueron muy tardíos. Los cambios no tuvieron tiempo de acción. O sea, Grealish entra a los 10 minutos del primer tiempo extra y ya no tienes posibilidad. O sea, ¿por qué? Porque en los tiempos extra regularmente los equipos ya están muy compactos. Los equipos arriesgan poco. Y salvo que tengas una superioridad física, no te lanzas a matar, ¿no? O sea, muchos de los equipos que se quedaron en tiempos extra se murieron porque ya no traían fondo. O sea, Suiza no traía fondo, Croacia no traía fondo. O sea, muchos de los equipos que se van a la largue no arriesgan muchas veces porque ya no tienen fondo, pero lo importante está ahí. O sea, Southgate dudó. Siempre se animaba a hacer dos cambios y casi siempre era Grealish y siempre me parece que metía a uno de los mediocampistas. Siempre estaba rotándolos, entonces eso le había funcionado porque Jack Grealish entraba en los segundos tiempos como con Alemania y pivoteaba, liberaba un poco a Harry Kane y permitía que Harry Kane actuara de nueve nato y él tomaba la posición de media punta y permitía que Sterling se liberara de una de sus dos marcas. Pero cuando entras en un tiempo extra y juegas 5 minutos y luego juegas 15 en el que el equipo ya no arriesga, en que el equipo ya no va hacia adelante, es muy difícil que generes. Entonces, en mi opinión, el cambio que estuvo mal hecho fue el de Henderson. Para empezar, estaba tocado. Entonces, no había necesidad en ese momento de meter otro contención y Southgate prefirió meter otro contención y ganar con un gol que seguir con la misma metodología que llevaba y que al menos con Alemania le funcionó. O sea, insistió, metió el primero, metió el segundo y dominó el partido. Y en ese momento, cuando él mete a Henderson, se acaba el equipo. Dejaron de ofender, se amarraron y, como dice Alex, se volvió una línea de cinco que no era ni necesaria. Para mí, no arriesgó lo suficiente y le costó el campeonato.
¿Cuál fue, digamos que, qué fue lo valioso de Italia?
Creo que para mí, bueno, o sea, creo que el hecho de la defensa, o sea, justo quizá, ya lo dijo Dani al inicio, o bueno, más bien algunos de ustedes, hay dos fases del partido siempre en que pues dominó al inicio Inglaterra, no aprovechó quizá esa parte de decir, pensábamos que Italia iba a mostrar su juego, no lo fue así, prefirió sufrir al inicio y sufrió porque se llevó un gol desde los primeros 5 minutos. A partir de ahí creo que la fortaleza de Italia para mí siempre ha sido, y que lo he escuchado en muchos lados, o sea, este grupo que hicieron, o sea, de creérsela, de decir, bueno, Ciro Immobile no meterá los goles que debería meter, pero ya lo dijo Mancini, él es mi delantero, él todavía tiene la bota de oro, se murió con esa. Decir, o sea, su gol al minuto 65 con Bonucci en una serie de rebotes que otra vez les da esa fortaleza. A partir de ahí se vienen 2-3 buenas jugadas de Italia y vámonos hasta la larga, ¿no? O sea, creo que pesa para mí también lo que fue la figura de Gigio Donnarumma, que bueno, se va del Milan, pero se va haciendo un campeón, figura del torneo, y creo que eso les ganó la partida, ¿no? Y que justo ya lo dijeron ustedes, venían de 3 buenos encuentros, de 3 alargues, creo que supieron aguantar, supieron siempre. Italia es un equipo que le gusta sufrir, se murió con la suya también, y que bueno, al fin y al cabo, pues tienen la experiencia de ser campeones del mundo, ser campeones de Euro, y venían de también de una final previa. Entonces, pues ya les tocaba, ¿no? O sea, fue justo esa vuelta de Chiellini, de Bonucci, que ellos estuvieron en algún momento, de Verratti, y con esta nueva generación que me parece que viene fuerte y que a lo mejor no traerá grandes nombres para Balón de Oro, lo que sea, pero en su conjunto traen una buen equipo y sobre todo también buena banca.
¿Crees que fue mental, Alex? O sea, ¿crees que se quedó noqueado desde el gol de Italia a Inglaterra? Porque ya no había Inglaterra.
Pues fíjate que yo creo desde antes, como dijo Dani, desde el minuto 40 del primer tiempo, yo decía que Kane está dando un juegazo y sí lo estaba dando. Él aguantaba el balón, lo contenía, generaba, hacía que subieran. Por ejemplo, este Declan Rice también estaba jugando muy bien. Yo no entendí el cambio, como dijo Dani, de Henderson. Para mí Declan Rice estaba dando un juegazo. Era de lo que generaba, daba espacio, abría, generaba espacios a todo el ataque inglés. Y sí, fue mucho mental. Como yo les dije la semana pasada, finalmente Italia está acostumbrada a esas instancias y a sufrirlas. Yo tengo muy claro eso. Italia, tú ves sus campeonatos del mundo y son sufridos. No es que Italia nunca te va a avasallar, Italia nunca te va a ser muy... muy explosivo, nunca va a tener un jugador de grandes cualidades. Digo, los tuvo en Bayo, Del Piero, Totti, o sea, sus máximos exponentes, a lo mejor de más clase, de más categoría. Pero de ahí en más, generalmente vas a tener algún delantero tosudo, obviamente muy buena defensa, pero siempre mucha capacidad y saber aguantar los partidos. Cosa que Inglaterra, pues también sabemos que no es así, y sí le pasa mucho siempre por lo mental. Inglaterra, pues es campeón del mundo, pero es campeón del mundo de hace 50 años, cuando el fútbol era totalmente otra cosa, y vivir en el mito, ¿no? Es que viene acá, hace el fútbol, nosotros lo inventamos, pues ahí se va a quedar. La Premier podrá ser una liga maravillosa, pero lamentablemente tiene que cambiar mucho para que la selección pueda generar más. Lo comentamos hace una semana, si no es ahora para Inglaterra, Inglaterra no va a llegar a la final de Qatar y seguramente no va a llegar a la final de la próxima Eurocopa, porque jugó 6 partidos en Inglaterra, en Wembley. Era hora. Llegó un momento en el que no atacaban y, como bien dijo Dani, los cambios ya muy tarde, extremadamente tarde. No puedes pretender que un jugador entre al minuto 10 del primer tiempo extra. Las sensaciones del juego ya están muy, muy calientes, es muy difícil. Por más que seas profesional, por más que quieras ayudar a tu equipo, no vas a entrar en ese ámbito que ya traían los italianos, Bonucci, Chiellini. Yo incluso cuando salieron Insigne y Chiesa, y con todo y eso Italia se veía mejor, yo ahí dije, bueno, quizás con esto sí otra Inglaterra se anime, pero no. Ni siquiera fue con eso. Entró Bernardeschi y Locatelli, entraron muy bien, muy bien. Siguieron, mantuvieron la forma de jugar. Inglaterra no. Inglaterra sí fue mucho por lo mental, porque yo creo que tenía jugadores para hacer otro tipo de partido.
Los que entran cambian los partidos y, como siempre dicen, no hay héroes en la banca. Pero a mí me queda, por ejemplo, una sensación del episodio pasado que decía Isa. Es que a mí no me gusta el juego de Roberto Mancini. Quiero volverlo a escuchar y quiero que me digas sus impresiones de ahora que es campeón.
No es que juega a lo seguro, mi buen Luisito. O sea, a diferencia de lo que le ha tocado vivir y de lo que ha tenido que soportar en sus clubes, y no ha estado en cualquiera, el último club que tocó, según recuerdo, fue el City. Antes de la era de Guardiola, es un técnico a la tradición italiana, y hay que defender, se entiende. Tampoco en sus épocas de jugador fue crack, era bueno, pero era regular. Creo que es un técnico que le vino bien a Italia porque puso a los que tenía que poner en las posiciones donde los tenía que poner. O sea, no se inventó nada, no imaginó nada. líneas de cuatro, a veces una línea de cinco, pues a la Italia normal y regular de toda la historia, ¿no? O sea, no, tampoco fue, como dice Alex, algo que sorprendiera, con un delantero clavado, queda inmóvil, y luego este chico tanque, que no recuerdo su apellido, creo que desde el segundo tiempo hasta los tiempos extra que jugó no tocó ni una, o nada más las bajaba de pecho y las acomodaba para que nosotros la perdieran, pero creo que ganaron con el equipo, Luis, creo que ganaron, digo, no sé lo que piensen los demás, pero creo que ganaron con el equipo, a diferencia de lo que intentó Southgate, que el equipo se llamaba Harry Kane y sus compañeros, a pesar de que hubo individualidades, a pesar de que hubo quienes sí sacaron la casa individualmente, desde el portero que comenzó a ser factor desde la semifinal, o incluso me atrevería a pensar que hasta desde los cuartos de final con Alemania, empezó a ser factor. Entonces, yo creo que intentó armar un equipo alrededor de Kane y está bien, o sea, pues no puedes hacer otra cosa. Si lo hace Argentina, si lo hace Portugal, ¿por qué no lo puede hacer Inglaterra con un tipo como Kane, no? Pero para mí, en mi punto personal de ver el fútbol, Roberto Mancini no me gusta, no me cuaja, no me gustó en el Inter tampoco, no tiene mucha personalidad, pero pues una selección es otra cosa, una selección trae a lo mejor, y si tienes buen ojo para traer a los mejores jugadores, ya la hiciste, porque pues, la base de tu equipo son los jugadores, no eres tú como técnico, no vas a lucir tú, vas a que luzcan los jugadores, y en el caso de algunos equipos, pues las individualidades, en el caso de Italia, pues el equipo, o sea, esa es la realidad, no ganó un jugador, o sea, ganó Italia, creo que eso fue lo que más gustó. Además, yo estoy de acuerdo en el tema de los cambios, pero también tenemos que ser sinceros, o sea, los técnicos tienen una idea, o sea, los técnicos difícilmente en el último partido, en el partido crucial, van a venir a inventarse el hilo negro para su equipo, o sea, no, los técnicos traen una idea, traen una forma de jugar, traen un esquema, traen diferentes tácticas para diferentes momentos del partido, creo, y yo sigo insistiendo, que los cambios no fueron factor, o sea, no había, si ustedes ven el planteamiento de Soke, si los primeros 35 minutos del primer tiempo hubieran generado las oportunidades para matar a Italia, el primer tiempo se tenía que haber acabado 3-0, esa es la realidad, porque Inglaterra estuvo encima, no las metieron porque desafortunadamente no traían más que a un solo delantero mediocampista, y los demás, pues todo por las bandas, además fue un gol muy tempranero, minuto 3, minuto 4, ¿no? Y creo que Italia dijo, bueno, que ya, nos marcaron, ¿no? Vamos a acomodarnos, vamos a jugar a lo que sabemos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, quedan 85 minutos de partido, no pasa nada, 0-0 otra vez, y pues dicho y hecho, ¿no? Se organizaban en el campo, seguro que Lini y Bonucci dieron un par de gritos, se aterrizó Italia y a nadie los movió, y luego empezaron a jugar en su área, empezaron a jugar en donde le gusta a Italia, donde se siente cómoda, y ahí se terminó el partido, o sea, jugaron a lo que Italia quiso, porque los italianos juegan al equipo, no juegan a la individualidad, o sea, Immobile estuvo 3 tiros al arco, 4, o sea, no lo sé, creo que Insigne la tocó más y tiró más y provocó más, pero la realidad es que Italia se sembró bien y contuvo, porque así traigas a un chamaco que te corre a los 100 metros planos en 9 segundos, vale más colmillo, a ver, bríncate a un tipo de 1.80 y tantos, de 1.90 y tantos, como Bonucci, como Chiellini, a lo mejor le ganas en la carrera, pero pues sigues corriendo, mientras tanto ellos ya te robaron el balón. No, fue lo que pasó y lo que platicamos en el Bélgica. Fue lo que pasó y lo que platicamos en el Bélgica Portugal. Todos daban a Lukaku como goleador, iba a meter 10 goles, ¿no? ¿Y qué? Pepe lo mordazó. Creo que fue de lo mejorcito de este partido. La marcha de Pepe a Lukaku. O sea, a veces la veteranía te ayuda mucho para colocarte y entender los momentos de un partido.
Sí, claro, digo, creo que para todos fue sorprendente también ver una Italia, pues a lo mejor al principio, pues muy echada atrás, ¿no? Porque si bien, como dice Isa, los ingleses tuvieron demasiadas y se cansaron de fallar. Y la verdad, Italia supo aprovechar el momento, porque fue nada más un momento el gol, un momento que tuvo Italia, porque no tuvo otra. Se supieron parar bien y de ahí tuvieron el gol que los llevó a la larga y que los llevó consecutivamente a los penaltis.
¿Quién estuvo involucrado en el gol de Italia?
Sí, claro.
Y Bonucci. O sea, ¿quién estuvo ahí?
No, y es lo que uno a veces piensa, ¿no? Despertas porque ya son jugadores, pues, viejos, ¿no? Para el tipo de posición, ¿no? Y para, como bien dice luego Alex, el fútbol moderno, que es más físico. Entonces, ¿tú creerías que esos defensas, pues, iban a hacer agua, ¿no? Y te diste cuenta que fue los que empataron el partido y que además llevaron a la larga al equipo, y en los penales todavía hicieron más fuertes.
Totalmente. O sea, si me preguntas por un candidato al Balón de Oro de este año de la Eurocopa, yo pondría a Bonucci o a Chiellini. O sea, los italianos, Insigne, que lo hizo bien, no fue el mejor de la selección, pero hizo bien. Bonucci se perdió creo que uno o dos partidos, lo mismo que Lini. Bueno, porque Mancini ya sabía, o sea, un torneo de este nivel es de tiempos también. O sea, no guardó Mancini a Bonucci y a Chiellini los primeros dos partidos porque estuviera sobrado de equipo. Los guardó porque son cuates que ya no te van a rendir todo el torneo. Entonces, son tipos que contra Inglaterra, traen contra los titulares de Inglaterra, de los que jugaron todos los partidos, pues ya traían dos partidos menos ellos. Las piernas quizá a lo mejor no tan frescas, pero no tan gastadas. Entonces, o sea, hay muchos factores, hay muchas cosas que de repente se pasan, no se analizan, pero es ahí donde la inteligencia del cuerpo técnico, digo, Italia no traía cualquiera, ¿no? Estaba Mancini, estaba de su cuerpo técnico había varios jugadores buenos, ¿no? O sea, yo vi ese día en las imágenes que pasaban del cuerpo técnico y vi a varios rostros conocidos, no recuerdo sus nombres, pero ya varios rostros conocidos, algo saben de fútbol, ¿no? Entonces,
de Rossi, amigo, de
nada más.
Claro, pues para cerrar el tema, pues los penales, la figura obviamente creo que Donnarumma, ¿no? ¿Difieren o concuerdas?
Sí, aunque yo también le doy valor a Pickford, ¿eh? O sea, de no haber sido por la mala definición de sus compañeros, yo creo que sin problema Pickford, se hubiera puesto la gorrita de héroe, ¿eh? O sea, yo creo que lo atajó bien ese penal a Jorginho, y todos pensábamos que ese era el momento de Inglaterra, ¿no? O sea, nos levantó.
Que hasta, bueno, Alex lo comentó, Alex, si no me va a mentir, él dijo, Pickford todavía paró el penal y todavía metió a los ingleses, pero ya no les alcanzó, ¿cierto, falso, amigos?
Cierto, cierto, yo dije, y es que como comenta Isa, Donnarumma obviamente, ¿no? Pues son campeones, pero Pickford, cuando él paró los penales, eran en los momentos de tensión. De hecho, él paró primero un penal para que Inglaterra se llenara de confianza y aún así no lo tomaron los demás. Y todavía ya cuando tenía la presión, paró el penal. Entonces, él para mí es figura. O sea, no fue campeón, pero él es el único que no le tienes que reprochar nada.
Dani.
Sí, pues la verdad es que al menos a mí Pickford sí me cerró la boca. Creo que... no me acuerdo si fue Alex, Pep, Isa o alguien lo comentó ya y habían dicho que pues Pickford traía, ¿no? Que sí tenía con qué, sí tenía argumentos para ser el portero titular de Inglaterra, pero que se había mostrado poco porque realmente Inglaterra no lo habían atacado, ¿no? La verdad es que sí, Inglaterra tenía ya una buena racha en que no recibía como muchas ofensas, y por eso Pickford tal vez no resaltaba, pero el tipo cumplió su chamba. Creo que cumplió en demasía. O sea, el tipo atajó en el momento en que tenía que atajar. Él cumplió con su parte como arquero. Y creo que, o sea, más allá del tema del ritmo del partido, Rashford y Sancho, o sea, yo sí les exigiría, yo sí los cuestionaría y sí los critico. O sea, la neta es que para mí es inaceptable que un jugador que cuesta más de 80 millones como Jadon Sancho no pueda entrar y cobrar un penal bien. Porque los penales que hicieron tanto Rashford como Sancho fueron penales mal ejecutados. De nada te sirve estar en la banca si no estás listo para entrar a resolver el partido. O sea, el tema de entrar, o sea, te están metiendo porque quieren que tires el penal. O sea, tú te tienes, o sea, estás considerado como un especialista. O sea, si tu entrenador no hizo cambios en 115 minutos y te meten los últimos 5 de los tiempos extra para que cobres un penal, es porque es un especialista y no tienes excusa. O sea, no hay excusa que un jugador de 80 millones de euros entre y tire mal un penal como lo tiró Sancho. Southgate les dio la confianza porque los consideraba especialistas, y al especialista en penales así se define, ¿no? O sea, no es porque le caigas bien al entrenador, no es porque seas el goleador del equipo. El especialista para cobrar los penales se define después de ver una tanda en que todos los miembros del equipo se avientan un mini torneo para seleccionar al tirador de penales. O sea, no es como que tú me caes bien o porque tú eres el delantero estrella. No, a veces un delantero, un 9, un goleador de un equipo no es el especialista para cobrar penales, ¿no? Para mí no hay excusa. Para mí Sancho y Rashford fallaron en lo poco que se les necesitó. Y siempre lo han dicho, ¿no? Un penal atajado es un penal mal ejecutado. Si vemos el penal de Harry Kane, lo puso en una zona baja y lo anguló. O sea, no había manera de que Donnarumma con su más de 1.90 llegara. Y si un portero con las cualidades de portería que tiene Donnarumma y con la estatura que tiene no te ataja un penal así, es porque lo cobraste bien. Cuando lo cobras mal, ahí tienes el resultado y les costó una Eurocopa que quién sabe si vuelvan a tener la oportunidad de acariciar los ingleses.
Al respecto lo comenta Dani de los penales, estaba yo viendo el partido con mi papá y él no sabe cómo le enoja y le molesta que cobren con los pasitos esos y se detengan. Cada que ve que un jugador cobra así un penal, lo va a fallar. Y tal cual, estos dos muchachos lo fallaron, ¿no? Sancho y Rashford. O sea, dice mi papá, es que no, esa no es una forma de cobrar un penal. Vas mal, ya desde que te paras, ya dudaste, ya le enseñaste al portero a dónde lo vas a tirar. Vimos el partido de la Copa América, ¿cuál se fue? ¿El Perú-Paraguay? No estoy mal, sí fue Perú-Paraguay, que se fue a penales. Sí, que quedó 3-3. Todos tiraron los penales, sí, de forma espectacular, nada que ver con estos ingleses, ¿eh? La verdad, ahí sí, yo no concebía la forma en que tiraron estos tres últimos ingleses.
Sí, claro, y también siempre dicen, ¿no?, que cuando tienes cuando cobras de esa manera es porque no lo llevan bien definido, ¿no? Porque pero ya bien definido sabe dónde lo va a tirar, ¿no? Y ellos esperaron a que se moviera el portero para poder saber a dónde tirarlo. Y pues
sí, mejor cierra los ojos y pégale un cañonazo y a ver si entra, en vez de hacer esas payasadas. O sea, la verdad.
Exacto, Pepe.
Yo voy con, o sea, yo creo que la figura, pues obviamente, sin duda, Gillo. Creo que ya venía, o sea, todo el torneo del Milan, este y el pasado, se demostró como una figura atajando penales, o sea, fue clave, ya fue clave contra España. Y creo que eso le pesó mucho a, bueno, no sé si, o sea, es que justo el tema del nerviosismo, ¿no? O sea, ya lo hemos comentado, el tema del nerviosismo con Inglaterra, o sea, creo que los últimos tres tiradores, o por lo menos los tiradores de Inglaterra, se les veía, se les notaba un poco el nerviosismo, ¿no? Estar frente al portero. O sea, no sé si Gillo ya también como figura pesaba. Y a partir de ahí, creo que de ahí en fuera, creo que coincido que Pickford fue uno de los mejores jugadores que tuvo Inglaterra, porque sin embargo, a lo mejor no fue tan puesto a prueba durante toda la Eurocopa, pero sin embargo las que tuvo las paró. Y también, o sea, me sorprendió que él fuera el portero, a pesar de haber tenido ahí también al portero Henderson de Manchester United. O sea, creo que la portería en estos partidos pesó mucho, y sin duda los héroes y villanos, ¿no? Siempre va a ser este tipo de situaciones en los tiros penales, porque pues, así sucedió en el Mundial de el partido este de Holanda contra Costa Rica, en donde, si no bien recuerdo, cambian al portero al minuto 120, porque ya, o sea, los penales eran definitivos. ¿Y qué pasó, no? O sea, este portero tenía bien estudiado, y ya lo volvió a hacer después en una este portero es portero de en un equipo de Inglaterra, lo hizo en una FA Cup, igual lo cambian y ataja penales. Entonces, a veces es prueba y error, ¿no? Él confió que, por ejemplo, Rashford, que es un especialista, como si fuera un Raúl Jiménez, pero lastimosamente le tocó fallar en esta ocasión, y creo que pesó mucho a veces ese nerviosismo, ese peso en la espalda, ¿no? O sea, casi un tipo Cruz Azul que tienen el miedo, ¿no? De vamos a volver a perder. O sea, esto a veces que psicológicamente, que creo que les pesó mucho en la final, ¿no? Y se les veía justo cuando iban a tirar.
Tocó ahorita, perdón que los interrumpa, Pep, dos puntos bien importantes. Uno, el psicológico, y dos, el tema del portero holandés. Es una mentira, el tipo no era especialista, al menos no en ese momento. Yo hace poco estuve viendo un documental que hicieron justamente de ese portero. No recuerdo el canal ni recuerdo el nombre de la persona. Lo que hizo el entrenador fue un tema psicológico. O sea, cuando sacan al titular de Holanda y meten a este portero banca, el tipo tenía dos penales atajados. O sea, no era un especialista. En la temporada anterior creo que había atajado solo dos penales. O sea, no venía con una racha de haberte atajado cuatro. No. Fue justo un tema psicológico que jugó en contra del otro equipo, que pensó que justamente el cambio fue porque el tipo era un especialista, pero no, en ese momento no era un especialista en atajar penales. El tema psicológico es bien importante, y lo que dice Alex hace rato también del cómo se cobra un penal, pues podemos encontrar, creo que los 10 errores más claros entre Rashford, Sancho y Saka. El cobro del penal, primera, tú no tienes que ver al portero. O sea, el portero no te importa, porque si tú ejecutas bien tu penal, es imposible que un portero te ataje. Lo que te dicen todos los entrenadores es el penal va esquinado y va a las esquinas de arriba. O sea, el penal se tira con potencia y se tira hacia el lado que tú más cómodo te sientes. Pero justamente eso que dicen del cobro de Rashford, recuerdo que el tipo está en línea recta, acomodado para tirar el penal, y justo cuando va a tirar, da un brinquito hacia la izquierda y de ahí toma carrera y se detiene. No puedes ejecutar un tiro así porque no tienes el centro de gravedad bien colocado, corres el riesgo de impactarla mal, y tercero, puedes meterle más potencia a la necesaria. Entonces, para mí podríamos hacer un análisis de todos los errores que tuvieron en la ejecución de penales.
Sí, claro, o sea, son fallas aquí en China, ¿no? Pero eso le valió un campeonato a Italia, ¿no? Digo, y bien por Italia. Y cerrando ya ese tema, pues no quedó de otra más que aguantar a Inglaterra para una futura Eurocopa o un campeonato del mundo, ¿no? Y ahora pasemos con el campeonato de Argentina. ¿Qué nos dejó? ¿Qué ven? ¿Les gustó, Ita?
Pues, ¿qué comentar de la Copa América? Una Copa América muy forzada.
Exacto.
Creo que ese es el término, muy forzada. Todos los equipos...
Yo siempre lo he dicho, amigo, que es una eliminatoria falsa.
Sí. No hay, salvo de las semifinales para la final, y dos que tres partidos que por ahí den algún estivo de nivel, honestamente no hay... No hay mucho que ver en Latinoamérica, tristemente. Si no va a México, si no invitan a los Estados Unidos, invitan por ahí a algún otro participante de Europa como o de Asia, como se había venido haciendo hace algunos años, la Copa no tiene mucha relevancia. Tan es así que pues ni siquiera le interesó a las televisoras grandes de nuestro país transmitirla. Si acaso pasaron algunos de la Eurocopa, la final sobre todo, que se les agradece, pero porque bueno, pues no estuvimos todos corriendo para ver dónde lo veíamos, ¿no? Pero de ahí en fuera la Copa América se ha vuelto un torneo intrascendente, para mi punto de vista. Entiendo que para Luisito y para Dani pues es el mejor campeonato del año. Es un torneo que no tiene nivel, solamente compiten 3 o 4 selecciones, a veces los chilenos, a veces los colombianos, a veces los uruguayos, y siempre es Argentina y Brasil. Bien por Argentina, eran el Cruz Azul de Sudamérica. Ya se sacó, creo que Messi, esa espinita. Creo que ya puede respirar tranquilo, aún con todo y de que no gane el Mundial. Ya le dio una alegría a su gente, que es lo que se espera de ese tipo de grandísimos jugadores, ¿no? Digo, tanto se les exige a nivel club, que también es lo que se espera a nivel selección, ¿no? Ya lo hizo Cristiano en el 2016. Y bueno, ahora le tocó a Messi. Creo que tanto Cristiano como Messi lo merecían. Lo han ganado todo, lo han hecho todo. Creo que ya no, o sea, no sé, a temor de equivocarme y de lo que ustedes piensen, pero no sé si a Messi y a Cristiano les haga falta hacer otra cosa. Sobre todo con los equipos que tienen, con sus selecciones, con la materia prima, ¿no? El recurso humano de sus selecciones, difícilmente van a hacer otra cosa. Todavía Argentina tendría un poco más chance en el Mundial de Qatar que la misma Portugal, pero ya Messi y Cristiano ya no llegan, creo yo, el año que entra. Si su nivel va a ser parecido al de este o quizá menos, es algo normal, es algo entendible. En resumidas cuentas, la Copa América fue bien aprovechada por los argentinos. No les interesó que Brasil estuviera organizando apresurada y forzadamente. Neymar, pues solamente se le vio en la final, 20 minutos. Sí, tuvo 2 que 3 jugadas. Creo que fue el que de mejor rendimiento tuvo en el equipo. Pero pues lo esperado siempre en este tipo de partidos, ¿no? Es como ver un Santos Boca, o un River Flamenco, Flamengo, perdón, siempre partidos muy pateados, muy bruscos, de mucho jalón, de mucho empuje. Difícilmente vas a ver un caño, vas a ver una jugada fantástica, pero pues en general fue una final, para mí, fue una final tosca, una final muy rústica, nada que ver con la final que vimos al día siguiente, nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver, pero pues ahí está Argentina, ¿no? Y creo que es a falta de meses o un año y cacho, porque es en noviembre, ¿no? Si mal no recuerdo, en el 2022 el Mundial, a falta de este tiempo, pues de los que han ganado, yo creo que Argentina e Italia son serios contendientes a la Copa del Mundo, ¿no? Tal vez si no a ganarla, yo los pongo cuartos o semifinales. Porque traen este empuje y la inercia ganadora, ¿no? A diferencia de otras selecciones. Creo que la Copa América tiene que cambiar el formato, tienen que modernizarse. A lo mejor no haría mucho daño invitar de nuevo a México, a Estados Unidos. Ya deberían de ponerse de acuerdo las confederaciones y hablar en serio de una copa unificada de norte al sur. Sería increíble ver a muchos, o sea, pon tú a 20, 25 selecciones, no lo sé, pero si Europa lo hace y tiene esta onda de inclusión, de meter a selecciones que no tienen nivel, pero ahí están, pues sería atractivo, ¿no? Visualmente sería atractivo, porque la verdad es que ver siempre lo mismo, los mismos tipos de partidos, no esperas nada nuevo, pues ya se vuelve un poco aburrido. Y además, retomando lo que decía Alex hace rato, torneos internacionales son una mentira enorme, sobre todo para todos aquellos jugadores que se dicen figuras o crack mundiales. Dícese Messi, dícese Cristiano, Kane, del que quiera. Llegan con la etiqueta de ya ganamos solo porque nos vamos a parar en el césped, y la realidad es que pues se ve poco o casi nada. O sea, de no haber sido en esta final de Brasil-Argentina por los goles que marcó Messi y sus asistencias, bien que ganó la Copa, pero si no hubiera estado todo eso, sus registros anteriores a la final, pues estaríamos hablando de que otra vez Messi, aunque hubiese ganado la Copa, pues no, ni se presentó, ¿no? Como le ha pasado en otros partidos importantes con el Barcelona, que aunque el Barcelona gana, pues el amigo no aparece, ¿no? Y lo mismo Cristiano, en Portugal los echaron en octavos, 5 goles, pues sí, nomás le valió para levantar el título de goleo, pero igual, o sea, se espera demasiado de este tipo de jugadores y acaban decepcionando. Afortunadamente, y contrario a esto, salen otros nuevos talentos, ¿no? Hay la media cancha de Argentina que es buena por estos dos jugadores nuevos que están allí, de Paul y el otro, no recuerdo su nombre, pero también es bastante bueno, contención también, si mal no recuerdo. Y pues ahí vienen las nuevas generaciones, a ver qué nos deparan los próximos 10 años, ya sin Cristiano y ya sin Messi.
Alex, comentarios.
Que la Copa América si era un poquito, pues no quisiera yo llamar triste o... Sí, sí daba bajón cuando uno veía algún partido ya de los que tuvimos a partir de octavos de la Euro, y luego pues en ese afán que nos gusta estar viendo fútbol, pues decías, pues a las 4 empieza un Chile-Colombia, un Perú-Bolivia, y pues ahí lo ponías, ¿no? Para estar siguiendo viendo fútbol. Estuvo mal ideado desde el momento en el que, por todo lo que hay en el mundo, forzar la realización... Lo hicieron en Brasil pues porque tienen los estadios de hace 7 años, tienen con qué hacerla rápido, con qué organizarlo de manera fácil, pero pues sí se veía muy muy triste sin gente, sin nada, los estadios. La final pues más nada, ¿no? Lo que sabemos que nos va a entregar un Brasil-Argentina, pero sin ese Brasil que yo siempre he dicho, Brasil cuando juega con Argentina habitualmente juega realmente al nivel que pudiera exigirse, y que rara vez lo hace con otros equipos, ¿no? Tú sabíamos, nunca había perdido con Argentina un partido oficial, pero pues es que este Brasil no traía más nada, ¿no? Neymar lo intentó, buscó, yo creo que los últimos 10, 15 minutos se intentó despeinar, porque igual Tite no salió de la idea, y tampoco tenía, bueno, se supone sí tenía, pero parecía que no tanto en la banca. Firmino entró, no dio más nada. Richarlison igual, algunas destellitos ahí, pero nunca generó alguna jugada real de peligro. El otro chico con Paquetá tampoco, yo le vi grandes cualidades. Y pues ganó Argentina justito. Eso sí, yo destaco mucho en Argentina De Paul y Di María. Yo creo que por ahí pasó el triunfo el día domingo. De Paul iba de área a área, recuperaba en la suya y generaba peligro en la de Brasil. Yo creo que ahí estuvo la victoria, obviamente, Di María, que ya le debía muchas el fútbol. Siempre algo le pasaba en finales que no las podía jugar, y ahora ya la pudo jugar y la ganó. Yo creo que él ya le debía un título, la pelota, a Di María. Yo es lo que más rescato de la Copa. Pues sí, digo, pensar, como dice Isa, en un torneo ya conjunto como se hizo hace 4 años ahí en Estados Unidos, pues es difícil por todos estos temas que se manejan, y pues porque realmente a CONCACAF le importa mucho la lana que genera México, y pues lo vimos en el partidito ese que nos echamos el sábado por la noche. Pues en términos generales yo creo que eso fue lo que nos dejó la Copa. Bien por Messi, lo merecía, líder en todas las líneas, en todas las estadísticas del juego, buen torneo, no determinante ni en semifinal ni en final, pero sí yo creo que el mejor del torneo en general. Pues eso es lo que para mí dejó la Copa.
Gracias, Alex. ¿Y impresiones generales, Dan?
Para mí, justo ganador, fue el mejor equipo. La verdad es que sí tenía mis dudas. A Brasil sí le habían echado la mano con Colombia y con Chile. Y feo, ¿no? Sí, Brasil no lo necesitaba. Pero justo ganador, ¿no? O sea, Argentina sí. Y el tema va un poquito más allá, ¿no? O sea, exigimos mucho de la CONCACAF o de la CONMEBOL cuando, pues, todo va de la mano de un tema económico, ¿no? Y hoy ni Bolivia, ni Venezuela, ni por ahí Chile, Ecuador, Perú, todas las selecciones, por decir chicas de Sudamérica y todas las de Centroamérica, pues hoy día no pueden competir en una liga, o sea, es lo que hay. Entonces, tan es lo que hay que en Europa se eliminan con Lituania, se eliminan con Macedonia, se eliminan con Luxemburgo, y pues ahí lejos de cuestionar por qué esos equipos están ahí, pues nos fijamos más en los 3-4 goles que anota Lewandowski, que anota Cristiano. Entonces, para mí la política de inclusión ha afectado mucho el nivel, y en América es un tema más económico, ¿no? La verdad es que creo yo que sería lo idóneo para el nivel deportivo que hubiera una verdadera Copa América, como la Copa Centenario, donde Norteamérica y Sudamérica se unieron en un solo torneo y tuvimos un gran nivel. ¿Por qué? Porque hoy en día en el top 20 de las selecciones tenemos 5 sudamericanas y 2 norteamericanas. Entonces, pues ya eso te permite competir de una manera diferente, ¿no? O sea, les gustará o no les gustará a los sudacas que México les gane, pero pues México se mantiene en el top 20 desde hace décadas. Entonces, es lo que hay. Para mí, por primera vez en no sé cuánto tiempo, creo que nunca me había tocado ver, más allá del tema de los penales, no me había tocado ver en 31 años de mi vida un buen portero argentino. Y más allá del personaje en que se convirtió Dibu Martínez en los penales contra Colombia, que por cierto, después de los penales, también se abrazó con los colombianos a los que les decía de cosas, y pues todo queda en la cancha, ¿no? Al final es un personaje en ese momento y es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Pero tenía décadas que Argentina no tenía un buen portero. Tenía décadas que Argentina estaba buscando un buen portero, que Armani, que el otro, el que se vino a Monterrey. O sea, Argentina no tenía un cuadro bajo sólido. Y para mí sigue siendo la parte débil de Argentina. Bien lo dice Alex. El fútbol estaba en deuda con Di María y con Messi. Para mí Di María, el mejor jugador del torneo, más allá de que Messi se fue al tope en todas las estadísticas y en todo lo que se puede cuantificar, pero Di María era el que cambiaba los partidos. O sea, Di María era el que ponía ese toque de irreverencia, de ofensiva, y el tipo lo hizo tan bien que todos los partidos que entró de cambio fue revulsivo. Paredes también me dio un buen torneo, y Rodrigo de Paul se reivindicó para mí. O sea, que yo sí casi vi todos los partidos de Argentina, yo les puedo decir que 50-50, Rodrigo de Paul te da unos partidos que decías, ay, hermano, por favor no hagas eso. O sea, contra Colombia de un partido que, híjole. Pero en cambio con Brasil de un partidazo, igual que Giovanni Lo Celso. Pero para mí fue un justo ganador. Para mí Argentina sí se perfila como favorito para Qatar, justamente por la inercia ganadora y por la solidez, perdón, por lo sólido del cuadro, ¿no? Poco a poco te vas dando cuenta que van encontrando el engrane necesario que le venía doliendo a Argentina, y que a lo mejor hoy llegan con un poquito menos de cartel. No te llega igual un Rodrigo de Paul, un Giovanni Lo Celso, un Nicolás Tagliafico, que en su momento Juan Pizorín,
un Javier Pastore, un Rodrigo Palacios, que pues eran puro humo, ¿eh? O sea, perdón, pero ninguno de todos esos estrellitas que tanto cuestionan a Messi, que tanto cuestionan a Di María, llevaron a la selección a buen puerto, ¿eh? Ni Verón, ni Riquelme, ni el payasito Aymar, que para mí ese sí era un crack. O sea, no hubo quien hiciera esto, ¿eh? Y se veía un grupo sólido, un grupo unido. Vimos un Messi en una versión que no habíamos visto en selección. Y saben que tal vez es muy triste que Messi y Cristiano se vuelvan un poco más compañeros, jueguen un poco más a la labor de equipo, porque ya el nivel no les da, ¿no? O sea, al ocaso de su carrera, ellos se vienen a emparejar con todos los demás y entonces ahora sí tienen que depender menos de ellos y buscar más el conjunto. Para mí, Messi dio su mejor versión por ahí. Muchos se quejaban de las burlas que le hizo a Jerry Mina, pero se les olvida que fue a rajarle el tobillo y que quienes tuvimos oportunidad de ver el tobillo de Messi en el partido contra Colombia traía una bola así tamaño, o sea, marca Acme en el tobillo, la calceta sangrada. Y eso sí, todos se quejan, ay, pobre Jerry Mina, Messi se fue a burlar de él. Sí, pero también le fue a rajar la pata en el partido y ahí nadie dijo nada. Yo veía el partido con unos colombianos y aplaudiéndolos muy tontos que hubieran bajado dos veces a Messi, que porque eso había permitido que Colombia jugara mejor. Es absurdo que comentaristas profesionales digan eso. Y para mí Argentina fue el mejor equipo y ganó quien mejor jugó, porque Brasil vimos 10 minutos buenos de Neymar, y por ahí alguien lo comentó, creo que Alex, que si viéramos a Neymar jugando así todos los partidos, estaríamos viendo un Balón de Oro cada año. Entonces, para mí Argentina ganó bien, sí se perfila como favorito para Qatar, y para mí tanto Messi como Cristiano llegan al Mundial.
Muchas gracias, Dani. Pepe, Argentina campeón, ¿tus impresiones?
Pues ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba a Argentina, se le había negado ya dos veces contra Chile. Importante que ya lo ganara Messi, ¿no? O sea, después de estos de me voy de la selección, regreso, le molestaba estas comparaciones o sobre todo estos gestos que siempre ha habido en Argentina, porque pues no se le considera como al 100% argentino, ¿no? Inclusive a pesar de que ya ganó, de que ya le dio un título a su selección, vuelve ese debate. Ni ganando esta Copa América vas a ser más grande que Maradona, ¿no? Pues sí, no lo va a hacer, ¿no? Él es grande en esta época donde le tocó competir con otro monstruo y sigue siendo un grande, ¿no? O sea, él está millones de escalones más que cualquier otro futbolista que me quieran decir. Y ya le tocaba, ¿no? El fútbol se la debía, se la debía la Conmebol. Consideraba yo que iba a ganar Brasil porque pues le tenía un Inglaterra como todo a su favor, estaban en su casa, venían de partidos entre comillas fáciles, pero pues Brasil, como dijeron algunos de ustedes, creo que lo dijo Isaías o Alex, creo que no recuerdo quién, no traía equipo, y sí, o sea, le costaba mucho, o sea, no hay otro delantero, o sea, metieron a Gavi, o sea, ya no hay un delantero que pese en Brasil, y Neymar, pues sí, o sea, Neymar no puede dar, o bueno, más bien, más bien Neymar no quiere dar ese salto de calidad para 90 minutos, ¿no? Ya lo dijo Dani, merecido lo de Argentina, creo. Veamos cómo se sigue rearmando y qué jugadores siguen levantando la mano. Creo que de repente, ya lo dijo igual Dani, o sea, De Paul figura en algunos momentos, en algunos otros no. O sea, creo que viene de un buen torneo con Udinese. Ahora veamos cómo le va a ir en el Atlético. Pero creo que justamente ese, o sea, por ejemplo, sí, a lo mejor dio 2-3 partidos malos, pero ese pase para Di María y que sea el único gol, y con ese se hayan amarrado, porque bueno, el partido después de ahí fue patada tras patada tras patada, creo que le vale para decir, bueno, me vale que hayas dado partidos horribles cuando me pusiste el mejor pase para que dieras el título, y bueno, creo que merecido lo de Argentina, nada más cerrar con eso.
Muchas gracias, Pepito, y pues con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por su tiempo y nos escuchamos en el siguiente.